Chávez, bienvenido, señor, a la radio, a Metro y Medio. Siempre es lindo tenerte para charlar.
Bueno, voy a creer.
Sí, sí. Es más, para mí la charla tiene como una vara alta, lo que es un problema, ¿viste?
¿Por qué?
Porque siempre espero mucho una charla con vos. Sí.
Bueno. Ya vas a ir cambiando. Sí.
Para empezar, te tengo que acomodar el micrófono. Ya empezamos.
Bueno,
ahí está.
Es radio.
Bueno, recién, radio, sé, fuera de aire, ya estábamos hablando del Tigre Verón, sí, que es la serie que protagoniza Julio, que la pueden ver los miércoles en la televisión, como se miraba siempre. Sí. Si no, en Flow ya está toda, ¿no?
Increíble.
Es increíble.
Tengo
está bueno.
Gente que me llamó al día siguiente y me dijo, la vi toda.
Para, estuve un año filmándola y vos ya la viste toda.
Es muy fuerte, sí, eso. Porque además yo me pregunto cómo se puede decretar cuánta gente la vio, digamos.
No, es imposible.
Ya no.
Queda arcaico el método de medición.
Y yo recuerdo que la televisión era un lugar donde de golpe te encontrabas con los humanos. No porque te encontrabas, pero decía, en este momento muchos humanos estamos coincidiendo viendo un programa. Entonces se producía una especie de unión de hecho abstracto, pero concreto también. Y hoy por hoy, no.
Ya está.
Está muy disperso todo.
¿Y mirabas tele vos, de chico?
Mucha,
¿sí?
Muchísima. Y era lo único que me sacaba un poco de mi casa. La tele.
No físicamente.
No.
Mentalmente te sacaba. Físicamente la tenías que ver en tu casa.
Sí, físicamente, pero sí. Bueno, yo no. Yo hablo de la cabeza, que es en general lo que más se quiere ir.
¿Y qué mirabas? ¿Qué mirabas y por qué te querías ir?
El show de los tres chiflados. Ajá. Miraba. Lucille Ball, miraba, Pinky, Héctor Larrea, Odol Pregunta,
muy bueno.
Cosas increíbles, telenovelas, Narciso Báñez Menta, eso veía, Tato Bores, eso era en casa, a las 7 u 8 de la noche el domingo, mi papá se sentaba, así, descalcito así, y decía, ¡shh! Y lo único que se escuchaba, Tato Bores y ¡shh!
Sí. ¿Y vos dónde te imaginabas cuando veías todo eso? De los tres chiflados hasta Tato, pasando por el terror de Narciso Ibáñez Menta, ¿te imaginabas en alguno de esos programas?
Sí, porque yo no sé, una vez te lo comenté a vos, no me acuerdo, pero cuando yo vi una telenovela que se llamó La Cruz de Marisa Cruces con Silvia Montanari. Silvia Montanari era muy, muy, muy jovencita. Y era una madre muy abnegada, tenía tres hijos, laburaba, era hermosa, ¿entendés? Y sufría, pero al mismo tiempo era una madre increíble y todo eso. Y yo no la pasaba bien cuando era chico. Y yo decía, qué ganas de tener una familia así. Digo, pero si para tener una familia así hay que ser actor, yo quiero ser actor.
Claro.
Y ahí fue cuando yo decidí que quería ser actor.
Para pasarla mejor.
Para tener a Silvia Montanari como madre.
Claro. Para... ¿Y por qué no la pasabas bien?
Y no es muy difícil imaginarse. ¿Y por qué no la pasaba bien? Porque me costaba encontrar un espacio donde yo sintiese que podía expandirme, donde podía expresarme o donde podía articular un poco lo que a mí me pasaba. Y cuando sos chico también tenés que aprender cosas, armar tribu, ceder, congeniar con el resto, entrar en acuerdos.
Porque no elegís a tus amigos, te tocan porque están ahí en el colegio
con
vos.
Bueno, los elegís y tenés suerte. Y si no tenés suerte, tenés que ser elegido. Con suerte ser elegido.
Claro.
Y es muy posible que seas rechazado. Ajá. Entonces, de todas esas casilleras que te dije, el último es el mío, digamos. Entonces, yo no jugaba al fútbol, no me interesaba jugar al fútbol.
¿Lo intentaste para agruparte o ni eso?
Lo intenté, era de los que metía... Yo era el castigo del que en pan y queso perdía.
¡Ay, no!
Eso la
cuando el que perdía en el pan y queso me miraba con cara diciendo, te tengo que bancar.
Llevamos a Julio, sí.
Pero yo lo cuento hasta con ternura y con gusto y con humor, porque me construyó de una manera que no lo lamento, digamos.
Todo eso te trajo hasta acá, claro.
No lo lamento, pero si la pregunta es si la pasaba bien, no la pasaba bien, porque además mi proyecto era un proyecto para el futuro, porque yo sabía que tenía que prepararme porque la cosa venía difícil en la vida. Entonces,
¿por qué pensabas que venía difícil?
Mira, primero porque no iba a heredar un clavo y un martillo.
Digamos. Tu viejo era carpintero.
Mi viejo era carpintero, y veía que... que el mundo venía complicado, y venía complicado para una naturaleza como la mía. Entonces mi preocupación de muy pequeño era cómo iba a ser para sobrevivir en un mundo que no me parecía muy grato, que no me parecía muy amable o gentil. Entre eso y que soy ambicioso, entonces no era que yo me iba a conformar con el pedazo de torta que aparentemente me iba a tocar.
Pero la tenías tan clara así de chico vos. Sí. Es una ventaja eso. Tal vez sufrías más, pero es una ventaja también, ¿no?
Bueno, sí, es una... Hoy por hoy puedo decir que sí, no lo sé, es la manera que tengo de describir mi historia. Tampoco a veces si fue tan así. Claro. Yo a veces voy al analista y digo, a veces tengo la sensación que miento todo el tiempo.
Acá también.
Bueno, sí, porque no sé si lo que yo te digo es verdad. ¿Sabes?
Bueno, eso claro. Es lo que querés creer y ya está.
Es lo que me armé más o menos y me pareció que como identidad funcionaba bastante bien.
Eso está bueno.
Pero ¿entendés? Sí. Yo siempre he dicho que mi madre es egipcia. Uh-huh. Y mi madre tiene al padre que es egipcio, pero yo siempre, mi madre nació en Milán, de casualidad. Uh-huh. Pero yo siempre, como mi mamá me hablaba de mi abuelo que era egipcio, a mí me parecía extraordinario tener un abuelo egipcio, porque además cuando una vez lo dije, que mi mamá era egipcia, me dijeron, wow, tu papá alemán, tu mamá egipcia, y vi como una cierta mirada de importancia. Y a partir de entonces me construí que mi madre era egipcia. Mi madre habla, hace no mucho que murió, una vez me dijo, Julio, en los reportajes, no digas más que yo soy egipcia, porque yo no soy egipcia. Claro. Yo dije, bueno, mamá, pero en mis adentros pensé, para mí vos sos egipcia.
Claro,
y se terminó.
Obvio. Bueno, pero saliste vivo de todo esto.
Pero por supuesto, sí. Además tengo, pero más vale que salí vivo. Y nada, cuento de esas cuestiones porque, ¿sabés qué? Esto mismo que estoy haciendo es parte de lo que te decía, ¿viste? Yo tengo como una especie de recorrido para presentarme a mí mismo. Inclusive ustedes también tienen un recorrido en relación a mí. Entonces uno dice, claro. Bueno, vamos a recorrer, ¿entendés? La identidad construida de Julio Chávez. Uh-huh. Entonces empezamos a decir, che, así que en la infancia tenías problemas. Sí, te digo. Bueno, entonces dice, bueno, una vez que ya conté todo eso, sí. Soy yo el que vino al reportaje. Bueno, y listo.
Pero para recién fuera de él ya hablábamos del Tigre Verón.
Sí.
Y hablas con pasión, hablas sí. como te importa mucho,
mucho
te interesa
me importa,
mucho
me interesa.
¿Nunca perdiste el interés ni por el oficio?
No.
¿Jamás?
No, por el contrario.
¿Nunca sentiste, uy, se me está yendo el amor? Nada.
No.
No.
¿Y
no.
todo lo que haces te gusta mucho? ¿O a veces decís, esto lo hago, es trabajo, estoy capacitado para hacerlo, lo puedo hacer bien, y por ahí no lo disfruto tanto, este personaje o este papel?
Lo que pasa es que no relaciono el gusto con el disfrute. Uh-huh. Yo, por lo menos. Para mí tener problemas es disfrutar también de mi oficio, porque además me construí lleno de problemas. Entonces el problema para mí es un compañero, porque claro. Yo tuve que aprender un oficio que no lo tenía fácilmente, tuve que aprender a domarme, que no me fue fácil, este oficio no es fácil. No, yo te diría que tengo una pasión, mi identidad la relaciono con el trabajo, estoy agradecido, soy como un perrito que fue recogido por un oficio y soy más fiel a ese que me recogió, que soy muy fiel a como digo yo establecí en este oficio lo que es la ética. Mi ejercicio de la ética como ser humano la intento hacer dentro de este oficio. Y creo que el ser humano debe hacer un ejercicio de ética en algún espacio que elija, en el que elija, pero en alguno uno puede establecer su ética siendo padre. Bueno, como padre establezco una ética que es estas leyes, estos asuntos. Yo lo establecí en el oficio.
¿Y en qué consiste la ética acá?
En ocuparme, en pensar, en tener mi punto de vista, en recordar a mis maestros, en recordar todas las cosas que he subrayado en muchísimos libros como enseñanzas, en trabajar respetuosamente, en siempre estar atento a lo que es la humanidad, en esas cuestiones.
¿Y cómo se lleva todo eso con convivir con actores, directores, productores, guionistas?
Se vive bien, digamos, hoy por hoy cada vez se vive mejor eso, porque cada vez eso se sabe más y cada vez tenés que poner menos presión para eso y también estás más crecido, más adulto, más entendedor, más pacífico. Y también a la hora del asunto, guerrero como cuando tenía 18 años, y no tengo ningún problema. Tengo mucha claridad acerca de ciertos puntos de vista y estoy muy, muy, muy gustoso de la discusión, uh-huh. de la discusión y de discutir.
Creo que también te lo dije, pero alguien me... Dos cosas me dijeron. Una compañera tuya me dijo una vez, lo bueno de Julio es que llegó un día a una escena y me trajo todo lo que tenía que tener mi personaje. Elementos, materiales. Me completó la escena. Y otra persona, un hombre, me dijo, el problema de discutir con Julio es que siempre tiene razón. Que al final tiene razón.
No tengo razón. Tengo mucho oficio en articular mi mirada. Y hay algunos que la tienen muy fuerte, pero uh-huh. no la pueden articular. Y una lengua que no puede articular lo que una cabeza piensa, pierde.
Es así.
El lenguaje es muy importante. La posibilidad que vos tengas de decir, mira, yo creo esto, por esto, esto y esto. Andá a esta página y fíjate acá. Vení acá. Llega un momento en que si no venís preparado... No puede porque no tiene el ejercicio de... Claro. Y en ese sentido, como me estoy entrenando y entreno a personas desde hace 40 años... El ver de golpe un instrumento que está desarrollando un ejercicio frente a tuyo y vos recibís una impresión y sabés que en un momento vas a tener que articular qué es lo que ves de lo que está haciendo, inevitablemente te da lenguaje. Claro. Y eso es algo que yo tengo a mi favor. Y es una contra.
¿Por qué?
Y porque recorro el museo siempre llevado de mi propia mano. Entonces, y habría que ver qué cuadros no veo. O claro. qué pinturas no veo, pero o qué aspectos no veo.
Alguna gente le dará la razón también, cada tanto.
Por supuesto que sí.
Seguís aprendiendo, de hecho, todo el tiempo.
Absolutamente. Y de gente que entreno, inclusive, que advierto que tienen una mirada o un punto de vista que yo no tengo, pero que no por eso considero que lo que le pasa a esa persona es equivocado. No, es un oficio, este oficio es uno de los más... hermosos que para mí que hay. Porque como ya te dije una vez ahí en otro lugar que me hiciste una nota que el oficio del ser humano mentiroso
es lo más lindo.
Es lo más lindo que hay.
Y es jugar un poco, porque lo relaciono con tu infancia, que tal vez no la pasabas bien.
Y jugás de grande.
Claro, y ahora sos un poco más niño.
Es que no juego, porque por el contrario, digamos, soy un estudioso de lo que es la construcción del humano, lo que el humano construye, las escenas que construye, las cosas que hace. Y tengo los films, yo digo, por ejemplo, en relación, por ejemplo, al Tigre Verón, que muchas personas me dicen, bueno, el Tigre Verón, la verdad, la actualidad. El Tigre Verón no habla de la verdad, ni se ocupa de la actualidad. Digo, yo tengo la suerte de poder construir una ficción. Digo, los periodistas tienen el problema, ¿entendés? Que tienen que hablar de la verdad.
Claro.
Yo no tengo que hablar de la verdad.
Son como los religiosos, que tienen la verdad, la respuesta a todo. Vos no tenés respuesta.
Yo construyo, ¿entendés? Claro. Es ficción. Yo, uh-huh. yo no tengo que responder, esto es verdad. No, yo digo, esto es una ficción.
Claro. Claro.
Digo que en todo caso te la voy a vender como verdadera, uh-huh. a diferencia de otros oficios que te venden una mentira en nombre de la verdad.
Claro, esto es más claro. honesto.
No, bueno, yo no sé, esto es algo que yo digo, bueno, estoy liberado sí. del problema de la verdad. Sí. ¿no?
Y lo lindo del Tigre Verón, que te deja un lío en la cabeza, porque es un tipo sin escrúpulos para algunas cosas, llora de una manera conmovedora ante la pérdida de su madre, quiere a sus hijos como nada del mundo, y de repente te ves... hinchando, alentando por alguien que no lo quisieras tener de amigo, por ejemplo.
Es que tampoco no lo quisieras tener de amigo. Yo te aseguro que lo tenés de amigo, digamos.
Debes tener porque de amigo es leal, ¿no?
No, porque ¿quién es el ser humano que se acuesta y resolvió todos los problemas éticos del día? Uh-huh. ¿Entendés? ¿Quién de nosotros está tan seguro de que no está haciendo cosas que en verdad no debería hacer? En todo caso, el Tigre Verón, esta construcción de ficción de este sindicalista de ficción... Sí, por supuesto, pero además, el programa, lo que relata como aspectos turbios, está puesto sobre la mesa desde hace siglos, ¿entendés? Por programas periodísticos, y es como sí, de Villiquen, claro. digamos. Uno no está revelando, el programa no está para revelar ninguna verdad acerca del asunto del sindicalismo. Toma aspectos del sindicalismo, ¿no es así? Para construir, ¿entendés? Para que Doña Clota diga, ah, es verdad el sindicalista. Con todas las convenciones de Villiquen acerca de... lo que es ser sindicalista. Lejos estoy yo de interesarme a hacer un programa sobre el sindicalismo.
Estás contando la historia de un tipo, en realidad, y de una familia.
Y de un caudillo.
Y de un caudillo.
A mí me gusta algo del Tigre Verón, que también me gustaba del Puntero, y que de cada tanto digo, qué lindo es. Tiene algo de la argentinidad, tiene algo del caudillo, tiene algo del rebelde, tiene algo romántico, ¿entendés? El que se corre de la ley también, el que transgrede, el que no acepta ser domado.
Sí, apuesta a su familia también, cuida a su familia.
Y sí, sí, claro, uh-huh. Cuida a su familia y es un en un sentido es un tipazo. Es un tipo que va a decir, bueno, tenés algún problema, el Tigre Verón te lo va a resolver.
Pero la deuda que te queda, ¿no? ¿Eh? La deuda que te queda con el Tigre Verón.
O no, ajá. O no, porque el programa no, porque además está planteado como un hombre, que en verdad está pronto a irse la jubilación está por salir. Y lo que a mí me gusta es que en el momento en que el tipo empieza a decir, bueno, cedo, me voy, la vida, por ciertas circunstancias de los programas que se va a ir viendo, la vida le dice, no te puedes ir. Y eso me gusta a mí, como el hombre que cuando cree que sabe todo y de golpe hay cosas que la vida le enseña y que no sabía. Y que cree que es el gran padre, uh-huh. Y de golpe le pasan cosas que lo trascienden y lo ubican en un lugar que no puede soltar lo que ha conseguido. Y eso también es un poco, en todo caso, una pequeña metáfora de lo que es el poder, ¿no es así? Una de las cosas que tiene el poder es que no puede soltarlo.
No puede soltar. Y la escena del Padrino, de Al Pacino, en la cocina cuando le agarra el infarto, que él dice que quiere dejarlo y no puede, y lo trae, la mafia lo trae.
Sí, sí, porque te transformás en... No entendés que la corona es algo que pasa, uh-huh. Vos crees que sos la corona.
Estamos con Julio Chávez charlando aquí en Metro y Medio sobre el Tigre Verón y sobre la vida en general. ¿Leía por ahí que seguís yendo a terapia?
Sí.
Sí, lo decís, sí, como todos los días, algo así. Como
no, agua. Porque...
Que primero, ya no vas a hablar de problemas, sino vas a hablar de...
Ya casi no voy a hablar de problemas. Voy a, uh-huh. Voy a pensar un poco sobre, no sé, sobre lo que aparezca en el momento. Pero sí, voy. Es un espacio para mí de muchos años de para ir y pensar, para ir y... Sí, para ir y pensar. Y además es un espacio que ya le tengo mucho cariño. Entonces... Uh-huh. Casi te dirías, como en recuerdo de mis momentos trágicos.
Vas a ver qué bien que estás.
No, voy a ver, o extrañando un poco, porque también los problemas tienen cierto erotismo, te erotizan, uh-huh. Estás ahí. Y también extraño un poco esa manera de estar preocupado.
¿Por qué?
Porque me mantenía más ilusionado en un sentido.
¿Y ahora nada te preocupa?
No es que nada me preocupa, pero aparece como una relatividad un poco en la mirada, no nihilista, pero menos trágica, menos pasional, si lo querés.
¿Y qué son los años eso? ¿La experiencia?
Puede ser los años, la experiencia, sí, el tiempo.
Uh-huh. Las herramientas también que construiste de tantos años.
También, como dice doña Rosita la soltera, dice, si no fuese que otros chicos van caminando más rápido, yo no me daría cuenta del paso del tiempo.
Claro.
Pero veo de golpe uno que me corre y que yo no lo puedo alcanzar.
Y ahí te das cuenta que pasó el tiempo.
Pero no.
¿Y eso te preocupa?
No, y yo estoy comprendiendo algo, hoy justamente en una reunión me doy cuenta cada vez más. A mí me parece que los asuntos que tienen que ver con el tiempo, la vejez y casi te diría la sexualidad, son muy privadas. Y uno debe vivirlo con privacidad.
¿Por qué?
Porque a mí me suena que son asuntos que merecen el pudor, merece uno sentirse pudoroso frente a ciertos temas.
Lo de la sexualidad te lo tomo, pero
porque hay cosas que se hablan muy rápidamente y muy como... Y yo digo...
Son más profundas.
Yo diría, mira, mi vínculo con mi vejez es un vínculo muy privado. No me gusta frases, no me gusta tan esa cosa generalizada como que todos entendemos lo mismo. Todos entendemos lo mismo, no es así. Y me...
Pero es angustia, si es que es angustia, ¿no?
No,
gusta
es
compartir...
pudor. No, no es, porque no es angustia, es pudor. Es una situación pudorosa, ¿entendés? El vínculo que tenés con tu cuerpo, no sé, ¿cierto? Yo jamás se me ocurre hacer un chiste frente a la edad de ninguna persona. No despierta en mi humor. No, me parece que es como de mal gusto.
Yo iba más allá del cuerpo igual, ¿eh? Iba más allá del cuerpo. Miraba el paso del tiempo, como que se acerca al final, esas cosas trágicas, medio italianas, medio judías también.
Sí, mira, pero vos viste, se acerca al final, ¿viste? Eso también es una buena estrategia para que la muerte diga, este está piolado, no lo voy a joder por un tiempo.
También, puede ser, puede ser.
Ahora, yo estoy porque además me llamaron para recordarme que tengo que hablar de Inés, que es un espectáculo que estrenó.
Sí, acá lo tengo.
Sí, si no te hagas problema, porque a mí la cabeza sí me pusieron.
El 3 de agosto.
El 3 de agosto.
Viernes y sábados en el Camarín de las Musas.
En el Camarín de las Musas,
una hermosa sala.
Sí, hermosa sala, y estoy muy contento con Camila Mancilla, compañera de trabajo de hace muchos años ya. Construimos Inés, que un poco el tema, yo quise hacer un espectáculo para hablar un poco de la vejez. Ah. Pero de justamente de ciertos aspectos, que tienen que ver con el amor en la vejez, con la sexualidad en la vejez, un poco un espectáculo en honor a lo que es la integridad del amor en los seres muy adultos, ¿no? Y estoy muy contento con Inés, que es este espectáculo que estrenamos el 3 de agosto y tiene que ver un poco con lo que hablamos, ¿no?
Y como director, ¿cómo sos? ¿Vas a todas las funciones?
No.
No.
No,
no, no. No.
¿A todos los ensayos,
al estreno?
No, sí, por supuesto. Sí. Y al estreno también voy. Pero no. Voy, pero voy y cuido el espectáculo. Y tengo la suerte que en general elijo elencos y compañeros y asistentes que saben cuidar el espectáculo. Y eso es muy importante.
Claro, porque vas al mes y te encontrás con...
Y no solo, porque el día siguiente del estreno comprobás qué se entendió y qué no se entendió.
Claro.
Porque hacer caso todavía no significa que el actor entiende.
Uh-huh,
el actor,
claro,
te hizo caso.
Pero no sabe qué está haciendo.
Entender, claro. Al día siguiente empezás a ver qué entendió de verdad.
Uh-huh.
Porque hay como un pequeño marinero ahí por debajo que de golpe espera el día del estreno para empezar a hacer otra cosa voluntariamente, o a veces no se da cuenta y empieza a modificar el material.
No, y a veces en modificar el material encontró algo en el público, una risa, un aplauso, se abraza eso y lo perdiste.
No lo perdí.
No,
lo traes de nuevo para
lo traigo de nuevo, sí, de la... Claro. No, en ese sentido soy muy estricto, creo que hay que serlo.
Claro.
Porque mira, hay muchas cosas que uno dice, yo esto no lo puedo modificar, esto no lo puedo modificar, esto no lo puedo modificar. Pero yo no quiero hacer la experiencia de la esclavitud en la vida. Yo quiero hacer un poco la experiencia de la autonomía. Y hay ciertos espacios que te permiten un poco de autonomía.
Claro.
Entonces, si yo como director no puedo lograr, no puedo, entonces soy un sometido y también soy una víctima, bueno. Ya estamos perdidos.
Sí, claro.
Ya está.
¿Y si no fuera Julio Chávez?
Sí.
¿Te gustaría tener a Julio Chávez de director, de docente, de compañero? No sé si lo pensaste alguna vez.
No. No lo...
¿De amigo?
¿De analista?
No.
¿De analista?
De modelo.
¿De modelo?
Sí, de modelo a seguir.
De modelo a seguir, mirá. Está bueno eso.
Sí, no me interesaría...
conocerte.
Conocerme.
Me gustaría
usarlo, sí, como modelo.
Muy bueno. Irte a ver al teatro,
sí,
¿no?
Así, lejos. Sí. Y, che, te quiero presentar. No, quiero conocer.
Mirá.
Creo que en verdad esa es la verdad. No sé si me conozco.
Muy bueno. Ajá.
Creo que vivo conmigo. Habría que ver.
Sí.
Tal vez no.
Qué bueno. Pero que te pasó con alguien que admirabas mucho... ¿Lo conociste y se cayó esa admiración?
Yo no quiero conocer a la gente que admiro. Yo no tengo esa fantasía. Por el contrario.
¿Los querés lejos?
No quiero... Porque si los admiro, prefiero mantener el espacio en el que los admiré. Ese es el espacio de encuentro.
Claro.
No quiero otra cosa. No tengo tampoco la ambición de poseerlos.
Uh-huh.
No quiero poseer lo que admiro. me gusta admirarlo, pero no poseerlo, tenerlo, acercarme, saber chismes o entender. No, por el contrario. No,
¿de chico no querías hacer un autógrafo de Silvia Montanari, por ejemplo?
Tampoco era de interesarme los autores. No, yo tenía ambición de verdad.
Claro,
yo tenía hambre, vos no sabés lo que es el hambre.
Vos querías ser el hijo de Silvio
Montanari. No.
Claro, ¿qué autógrafo? ¿Para qué me sirve el autógrafo? Claro.
No, yo no quería, yo quería otra cosa, yo quería pertenecer, estar,
¿Y hoy que tenés eso? Porque hoy pertenecés, estás, de hecho, tenés un lugar privilegiado.
No lo vivo así. Yo sigo teniendo mucha admiración por lo que es el mundo del espectáculo. Y yo no me siento muy parte del mundo del espectáculo.
Bueno, pero sos un actor prestigioso, vos sabés que la gente te respeta mucho, el medio también.
Sí, bueno, pero no, yo hablo de otra cosa. Yo hablo de que para mí, si yo tengo que ir a un... Yo no voy a los estrenos porque me da pudor encontrarme con los colegas.
¿Por qué?
Porque me da vergüenza.
Que te saluden, que te den su opinión, te feliciten.
Si me saludan y me reconocen y me saludan con un poquito de afabilidad, me pongo excesivamente contento. No me gusta eso de mí. Claro. Me da pudor.
¿Y en tus estrenos? ¿En tus estrenos?
No quiero saber quién está.
Pero se quedan a saludarte, tal vez.
Bueno, si se quedan a saludar, por supuesto, pero...
¿Te das cuenta si alguien te miente? Si alguien te dice, che, me encantó, y vos, este me está mintiendo.
Sí, me doy cuenta.
¿Te das cuenta?
Me doy cuenta. Pero prefiero que me mientan y no que me digan cualquiera la verdad.
Claro.
Yo busco quién quiero que me diga lo que le pasa.
¿Quiénes son esos?
Mis amigos, mis amigas, mis maestros. Son en general a quienes he abierto la puerta para sentarme en el banquillo del jurado y decir, bueno, estoy dispuesto a escuchar el juicio. Si no, en ese sentido, yo no he aprendido mucho. Yo no me he expandido en mi cabeza. Yo no he logrado yo esa expansión o ceder, esa cosa, che, preguntá, bueno... Son opiniones. No, para mí no son opiniones. Claro. Para mí son... Entonces, en ese sentido, yo no pregunto qué te pareció nunca. Nunca.
No. Qué momento de tensión, porque van a saludar.
Una vez, una criatura amorosa, una psicoanalista, vino a mi estudio a ver una muestra de un trabajo que yo hacía. Y se acercó y me dijo, ay, Julio, no sé, te felicito. ¿Eh? Me dijo, a mí me pasó algo, ¿sabes qué me pasó? ¿Te puedo decir? Le dije, no.
Me
dijo,
sí,
se quedó dura, me dijo, ¿cómo? No. Le digo, no. Si vos necesitas decirme lo que te pasa, decímelo. Pero si me preguntás a mí, si yo quiero que me lo digas, no.
Hermosa respuesta.
No, hermosa no fue. Porque no fue porque yo ahí pensé un cumpleaños menos.
Claro.
Un regalo menos.
Sí, claro. Y no te lo dijo.
Ay,
no me lo dijo.
¿Y no la viste, va?
Sí, la vi. Siempre me.
No sabe qué decir.
No, siempre se ríe de eso. Ajá. Pero es así y.
Pará, ¿y cuando es al revés? Cuando vos vas a ver a alguien al teatro.
Es muy raro que diga.
Pero te pueden preguntar, maestro, como decime qué te pareció.
No.
Si no te gusta, no se lo decís.
¿Sabe? Es que a mí, yo cuando voy al teatro es más que no me gusta o me gusta. Porque me gusta o no me gusta, ¿qué te puedo decir? Sí, está lindo, me gustó o no me gustó. Si la pregunta es, ¿vos querés que yo te diga los problemas que yo tuve con lo que vi? Y vos te das cuenta que cuando empezás a expandirte, empezás a construir una obra de tu impresión, y el otro se hinchó las pelotas. Porque el otro, ¿entendés?
¿Qué me importa lo que te pasó?
¿Qué
vos?
Me importa? Dice, bueno, está bien, no lo has visto desde ese lado.
Tenés
entonces,
razón.
Yo tengo el problema del teatro. Entonces, preguntarle a una persona que tiene el oficio del problema, bueno, es riesgoso. Entonces, yo digo, te felicito.
¿Pero qué es el problema del teatro?
Los problemas del teatro, los problemas del relato, los problemas de la expresión, los problemas de lo que es una escenografía, los problemas de lo que es una mirada, los problemas del teatro, los problemas.
Claro, ponele, vos vas a ver una obra, sala llena, 500 personas, la gente se muere de risa, ponele.
Me parece extraordinario.
Está bien, pero a vos no te gustó.
Y
¿qué haces? Vas al camarín ¿Y qué le vas a decir?
No, primero no voy al camarín porque no, yo pago mi entrada.
No, podés ir igual, pagando la entrada, saludarlo.
No, yo es que justamente pago mi entrada para no tener que saludar a nadie. No, pero porque además...
Sí.
Es, digo, yo estoy exagerando, claro que voy, claro que puedo ver una... Adoro a mucha gente y voy y le digo, me encantó, le doy un abrazo. ¿Qué me importa lo que a mí me pasó? Además,
claro.
Digamos, ¿qué? Como si fuese tan importante lo que a mí me pasó. Pero hay algunos momentos en los cuales siento que de verdad se me pregunta, ¿qué te pareció? Y si un profesional, un colega, me pregunta seriamente, ¿qué te pareció? Hay que sentarse a pensar.
¿Querés decir qué resolvería?
Juntémonos en la semana a charlar.
¿Problemas?
No solamente qué resolvería. Bueno, es mi oficio, es mi claro. trabajo, ¿entendés? Es aburrido y van a perder oyentes si lo ponemos. Porque es un laburo, ¿me comprendés? Uh-huh. Es un laburo que son puntos de vista, claro. que son ideologías acerca de lo que es el relato, qué tipo de espectador estás construyendo, por qué haces esto, le haces daño, estás minimizando lo que es la inteligencia del espectador. En fin, son porque se mezclan muchas cuestiones, inclusive no solamente... Porque haces algo berreta. A veces estás pretenciosamente poético. No es tu expresión. Estás cameleando. Esa no es tu expresión. ¿Entendés? Para eso prefiero Cantinflas, ¿entendés? Es una expresión auténtica.
Claro.
Bueno, en fin, problemas del oficio, problemas del teatro, problemas de... Vas a ver espectáculos importantísimos, ¿entendés? Vas a ver Hamlet, vas a ver Edipo Rey. Hamlet, Edipo Rey, pero puta madre. Son dos equipos de gente que se ponen a meter en ese problema. Es estúpido decir me gustó, no me gustó. Es otro problema. Semejante iglesias que arman, bueno, para un compañero que es oficiante del laburo, bueno, si querés que nos sentemos a discutir.
Sí, sí, sí.
Porque no es me gustó, no me gustó. Te felicito porque lo haces.
Claro, y
más vale, te recontra felicito que lo haces. Ahora, si me gustó,
sí,
me gusta porque a mí me gustan los problemas. Si veo problemas, lleno de problemas. Pero no problemas, lleno de problemas para mi mirada,
claro.
para mi manera de comprender el trabajo. El problema, uno de los problemas de la humanidad es la pretensión de expresarse y al mismo tiempo ganar, ¿entendés?, adeptos a tu expresión. Uh-huh. Expresate, estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo, tendrás 10 que están de acuerdo, 100, 1000, no lo sé, uh-huh. pero parte del oficio, ¿entendés? Yo no te puedo convencer de los problemas que... Ahora, si a vos te interesa saber qué problemas veo yo cuando... Bueno, hablemoslo, charlémoslo, discutámoslo. Y en relación a lo que decís vos, de las 500 personas que se ríen, me parece extraordinario. Yo no soy una persona que me la agarro con el público. Para mí el público no puede ser un rehén del asunto. ¿Entendés? El público es público. Y me parece fantástico que la señora al lado se ría. Y jamás a la señora la miraría diciéndole, señora, se da cuenta que esto tiene muchos problemas, ¿no? No lo haría jamás en mi vida, ¿entendés?
Pero ahí viene la pregunta, es ¿para qué hacemos esto, no?
¿Qué?
Vos decís, ¿para qué te subís al escenario? Es más filosófico. Es decir,
no,
¿me subo para completarme yo?
No, para completarme yo. Es una manera de comunicar al mundo lo que para mí el mundo es.
Quiero que me quieran.
Pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es que lo hago para. Uh-huh. Me encantaría que me quieran. Pero en el momento en que me ocupo de ciertas cuestiones, entiendo que ya voy a perder muchas personas que me quieren.
Claro, estoy arriesgando.
Bueno, estoy haciendo mi oficio, claro. Estoy haciendo mi ejercicio de expresivo, mi ejercicio artístico. Bueno, me pueden querer, no me pueden querer. Estoy seguro que, como dice Rothko de Enred, ¿no es así? En cuanto un cuadro sale al mundo, es un riesgo expresivo.
Uh-huh.
Porque
claro.
vas a tener que te quiere, van a tener quieren, quien te entienda, quien no te entienda. Ahora, para mí el problema no es el público, para mí el problema está entre nosotros, los que hacemos teatro. El problema me refiero a para discutir. Uh-huh. Yo no voy a discutir con el público, ni que el público tiene que discutir conmigo. Es para sentarnos entre nosotros, en todo caso, a decir, te gusta tu oficio, me encanta, a mí también el mío. ¿Por qué no discutimos sobre algunos temas? ¿Entendés? Discutamos. ¿Entendés? Que esto, que aquello...
¿Y encontrás pares vos para discutir, que tienen ganas de discutirlo?
Me los busco.
¿Te los buscas?
Claro.
Sí, claro.
Sí.
Y hay algunos que están remuertos. Discuto con Artaud.
Ah, ok.
Y bueno, Artaud también se presentó en el campo de batalla. Uh-huh. Pero cuando yo digo discutir, no me refiero a pelearse.
No, claro.
Pensar es discutir.
Alimente, claro.
Pensar es discutir. ¿Entendés? Uh-huh. Discutir es pensar.
Sí, sí.
Discutir es no es... ni querer convencerte, ni me convenzas a mí. Y por supuesto que sí, te vas construyendo y a veces te vas quedando, por supuesto, hay momentos que voy a decir, bueno, no la estoy pasando bien, estoy un poco solo en este momento por tal asunto, por tal otro, en tal discusión. Pero yo me estoy enamorado de este problema y tengo, por suerte, la posibilidad de tener todavía ofrecimientos que van alimentando mi oficio y, en definitiva, creo que el lugar de discusión entre nosotros es la escena. En claro. ese espacio uh-huh. está ahí la está discusión. Todo. ¿Entendés? Uh-huh. En ese espacio donde voy a decir, esta es mi ideología. ¿Me comprendés?
Sí, sí, sí.
Y si vos me decís, frente a un nuevo proyecto, ¿cuál es mi preocupación? Es la de mantener abierta la discusión.
¿Entendés? Y te encontrás con colegas que dicen, la verdad, yo no estoy para discutir. Yo vengo a hacer mi letra, vengo a hacer mi personaje y me voy. Vengo a hacer mi trabajo.
Es que parte...
¿Existe eso o no?
Sí, por supuesto que sí.
Arreglamento.
Por supuesto. Por supuesto, y no es índice de mal resultado.
Claro, lo pueden hacer bien igual.
Se vive de otra manera.
Es una manera de comprender el oficio.
Uh-huh. ¿Y claro. vos lo comprendés, ese actor, o decís, no puedo creer que no le pase nada, que solo sube al escenario, hace bien su trabajo?
Yo no sé si no le pasa nada. Algo está haciendo.
Claro.
En ese sentido, también he aprendido que el arte no es justo. No es equitativo. Tanta preocupación por la escena,
no te
tal
mejor.
Es el resultado.
No, no. Claro, no.
Menos preocupación, claro. menos resultado. Uh-huh. Porque he visto fenómenos que decís a la Piroski. ¿Entendés?
¿Fenómenos de qué tipo?
Fenómenos de personas, ¿entendés? Que han caído en una escena o en un programa en un momento determinado que por su cara, lo que, el papel que les tocó y lo que sea, afanan el hueso con carne, ¿entendés? Cuando no caminaron ni un kilómetro en la selva. ¿Cómo? Y vos que crees que hay que caminar en
sí,
la
sí,
selva,
sí, claro.
pelear contra el gorila, destronar a la serpiente sí. y todo eso, de golpe te toca un hueso de asado chupado por el abuelo.
Pero es hermoso que sea así.
Pero
si no
por
sería...
eso por eso yo digo, no soy, y me parece que esto es también parte de lo extraordinario, y yo lo festejo.
Si no sería previsible.
Por eso yo digo, cuidado, porque no hay justicia, uh-huh. hay ética. Y la ética no construye justicia no. obligatoriamente.
Es con que vos estés conforme con tu propio camino.
Esto
con...
es lo que yo decidí.
Claro.
Sí.
Pero no puede ser cambiado porque veo que otra metodología obtiene mayor premio.
¿Pero lo sufriste eso en algún momento?
¿En algún momento?
Hoy. Claro, vos
dices, hace dos segundos.
Estuve ensayando hace 8 años. Vengo 5 horas
claro
antes de la
que
función.
Claro que lo... Sí. Pero por supuesto que sí, pero... Ahí es cuando yo te digo que ahí sí tomo contacto con mi historia y con ciertas promesas que he hecho en el camino, a maestros, o subrayé tal cosa, me he enamorado de esta frase. De verdad, cuando yo era adolescente, pendejo, era muy duro para mí sostenerme, era de hambre la cosa. Y me agarró un momento muy duro también que fue en la dictadura, justo cuando yo empecé a crecer, algo pasó muy fuerte que me asustó mucho, en fin. Cuestiones de muy comunes para muchos. Entonces yo tenía un librito. Y para mí, yo necesitaba una institución que me dé fe. Y yo la encontré en ese lugar, en ese libro, en ese maestro, en ese libro viejo de la librería Corrientes, y yo anotaba. Y había Stanislavski que aparecía, que hablaba con sus discípulos, y los discípulos decían, hoy volví a casa. Y me puse a estudiar. Y yo sentí que armé familia.
Claro.
Entonces marcaba y decía. Uh-huh.
Esto me entienden. Esto. Encontraba gente que sí. te entendía.
O que por lo menos yo construí una amistad. ¿Entendés? Uh-huh. Debes trabajar, coso, todos los días 20 minutos. Ponte a hacer el ejercicio. Y para alguien desocupado y desesperado, encontrar que alguien... ¿Entendés? Yo tengo una perra policía, que son perras extraordinarias, pero tienen un tema. Están esperando... aprender cosas. Entonces todo el tiempo me mira, ¿entendés? Y hace así como diciendo, ¿qué me vas a enseñar? Y tiene necesidad. Digo, claro, tiene...
¿Eso interpretás vos?
Sí. ¿Eh?
¿Eso interpretás? A lo mejor quiere bueno, cariño nada más.
No, no, cariño le doy.
Sí,
no
quiere
no,
más.
No, no, pero de verdad quieren aprender. Son perros muy... uh-huh. Que, bueno, de hecho
dispuestos,
aprenden.
Claro.
Y de hecho aprenden. Mucho. Y digo, esta perra tiene algo de mí. Le digo, estás como necesitando un amo y ocupaciones.
Claro.
Y yo he tenido, y las tengo las ocupaciones, y las sigo teniendo. Y sigo teniendo amos y cosas por las cuales me... El Tigre Verón, por ejemplo, tiene asuntos que a mí me cada papel tiene un asunto, ¿no? Y el Tigre Verón tiene un asunto muy, muy interesante para mí de construcción, para, como problema, ¿no? No interesante por cómo lo construí, sino como problema para construir, ¿no? Y es esta encarnadura seria y real y verdadera. Quiero construir un ser no para criticarlo, sino para entender su naturaleza, para
su problema.
Para comprender su problema, lo que es este tema del caudillo, ¿no? Como te comenté antes, del hombre líder, del hombre que de golpe se cree que es el que debe, ¿entendés?, ser el que lleva la manada, ¿no es así? Que es también una construcción.
Claro.
Pero que el que se la cree, es muy conmovedor ver cómo se cree ese rol, ¿no es así? Y eso para mí es muy atractivo.
Y cuando vos preparás durante tanto tiempo un personaje, ¿no? Te vas imaginando su historia, lo que no se ve de ese personaje, pero lo que a vos te lleva toda esa preparación. Cuando termina ese proceso, la tira, el unitario, la obra de teatro, ¿se queda algo en vos? ¿Se va todo? ¿O todos algunos personajes te van quedando?
Va quedando una suerte de clima, de asunto, pero yo no soy un actor, no sé si por suerte o por desgracia, no he tenido la experiencia de sentir que el personaje me toma.
O que se te quedó algo, ¿no?
O que yo me quedo... No, por el contrario. Muchas escenas del Tigre Verón en lugares muy, muy así, muy, muy álgidos y muy pesados y muy fuertes. No solamente pesados por pesados, sino además fuertes, de una pulsión fuerte y muy vital.
Sí.
Cuando se termina a veces de grabar, que estás, no sé, en la loma, no sé de dónde, por el contrario, más que me quedé atado al personaje, yo quiero ir ya al shopping.
Claro.
Ya mismo, sí, a comprarme la camisa que vi.
Sí, quiero volver a mí.
Claro. Quiero volver al shopping.
Sí, sí, claro.
Qué bueno.
¿Qué historia falta contar, Julio? ¿O qué historia te gustaría contar que no se contó?
No sé qué no se contó, pero tengo ganas de trabajar alguna vez con un niño muy pequeño, una niña muy pequeña. Tengo ganas del vínculo con la niñez, porque además yo no tengo particular preferencia por los niños. Yo tengo gusto por el ser humano. Y tal vez por un niño o niña, porque me parezca humanamente que me parezca. Pero no. A mí me parece muy bestial que se hable tan desesperada y cálidamente de la niñez y que se oculte tanto la vejez. Digo, ¿qué he hecho tan extraño? Querer tanto a una persona, ¿entendés? Cuyo futuro no vas a querer. Entonces, esa unión entre...
Sí, está muy valorada la juventud y muy descartado.
Muy descartado, sí, sí, sí. Lo que es crecer. Y crecer es
de eso
un...
se hacen chistes sobre una persona porque está grande. Es rarísimo.
La otra vez subí a un taxi y me dice el tipo, ¡upa! ¿Cómo creciste? Yo le dije, ¿vos no?
Claro.
Pero a eso me refiero que uno dice, muchachos, un poco de pudor, un poco de respeto, sí, digamos, sí, frente a ciertos hechos. Esa unión, ¿no?
Te gustaría ahí.
Sí, me porque yo me preocupa el tema, pero no por mí particularmente, por lo que veo, por lo que presiento, por lo que veo, de que es justamente lo que vos decís, Sebastián, del festejo de la juventud, del festejo de lo rápido, del festejo de lo inmediato, ¿no? Y yo no creo que es un problema.
¿Y estás para hacerlo en tono de comedia o no?
Sí. A mí me encanta la comedia. Yo, y además, creo que soy un... No soy un mal comediante. Soy un comediante serio, en todo caso, pero no soy un mal comediante. Me gusta mucho la comedia. De hecho, con Adrián nos debemos hacer algo juntos en televisión que no sé si él habrá creído que no era negocio, pero...
Sí, la de los policías.
La de Mugre y Roña. Y que lo vamos a hacer y que a mí me gusta mucho.
Bien. Julio Chávez, señores, los miércoles en Canal 13 con el Tigre Verón. desde el 3 de agosto, viernes y sábados, 10 y cuarto de la noche, en el Camarín de las Musas, Inés, con la dirección de Julio y de Camila Mancilla.
Muchas gracias.
Gracias, Julio, por haber venido.
No, por favor, es un gusto para mí.
La vara se mantuvo, quédate tranquilo. ¿Eh? Se mantuvo la vara.
Ay, tranquilo, estaba tranquilo. Tan angustiado.
Julio Chávez, en Metro y Medio.
Metro y Medio. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'll Sergeant Barry, while it breaks the spell of aging. Sicker than the rest, there is no
Californication, Red Hot Chili Peppers en Metro y Medio. Gran momento hemos vivido con Julio Chávez. Gracias a todos los que escriben y celebran la charla que tuvimos recién con Julio.
Qué lindo escucharlo.
Qué profundo siempre.
Sí, y lo seguirías escuchando. Sí, además, a mí me pasa eso que como de lo que quiera, me interesa. Ajá. Lo que vaya a decir me va a interesar.
Por supuesto, habla tan convencido.
Sí.
Pero no convencido de estar seguro, sino convencido hasta de su duda, ¿no?
Sí, y que me gustan las charlas que te dejan pensando. Todo Ajá. lo que dice la otra persona.
Todo, todo.
Que uno está muy acostumbrado a decir su opinión rápidamente.
Está bueno escuchar.
Es un lindo ejercicio escuchar, ¿eh? Recomendable.
Natalia 80 dice eso. Me encanta Julio Chávez, maravilloso escucharlo. Gracias, dice Andrea Levi, por invitar a Julio. Siempre es un placer. Ale rescata la frase de Julio Chávez. Discutir es pensar, no tratar de convencer al otro.
Exacto.
Una charla excepcional con Chávez. Un idioma muy extraño, dice. Así son los genios, tienen su propio idioma. Puede ser. Gracias, todos. Gracias, gracias, gracias. Un grande Chávez. Un oso rojo debe ser una de las 10 mejores películas argentinas que vi. ¿Te acordás de Un oso rojo?
Sí, claro.
Ya tendrá 15 o 20 años esa película, peliculón, con Soledad Villamil. Uh-huh. Abrazo a Guillermo Hernández, que anda por ahí. Entrevistón, dice Magic. Y bueno, y centenares de tweets a propósito de la charla que tuvimos hace un ratito con Julio Chávez. 7:45 de la tarde en la República Argentina. 14:02 la temperatura. Quiero hablar con Guido Coralo.
Sí.
Quiero hablar con Guido Coralo.
¿Al aire o en la tanda?
No, en el aire, como hincha de Boca. Quiero preguntarle si sabe de lo que se está hablando. Guido.
No, en este momento no lo sé. Contame.
Guido, no es de Boca.
Se está diciendo que De Rossi vendría a la Argentina para jugar en Boca. El ex jugador de la Roma.
Ya lo dijeron 3 veces.
Ahora dirían que sí.
¿Y qué? Pero con el potencial puedes decir cualquier cosa.
Bien.
Complicadísimo que venga.
Complicadísimo. ¿Y que se iría a Benedetto?
Venir a vivir a la... Eso sí, se habla hace rato que se va a ir a Benedetto.
Que se vaya así, que venga nadie, ¿no?
No, pero De Rossi va a venir a... Vive en Italia, se va a venir a la Argentina, a venir acá a ganar
y
en peso.
Y Crespo vino a lo mismo.
Sí, tal vez De Rossi tiene ganas de
hacer... Trezeguet vino a River.
Está bien, son argentinos.
Pero estaban retirados.
Claro, De Rossi tal vez tiene ganas de hacer el servicio cívico voluntario. ¿Tiene más de 20?
Tiene más de 20, no va a poder.
O hacerse la ciudadanía.
También. Con los hijos.
También. Nunca, nunca se sabe, Guido. Tal vez quería comer una pizza a la Cuartet. Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Nunca se
campeones.
Sabe.
Bueno, BBVA, francés, ahora es BBVA. Unificaron la marca a nivel global y se renovaron para que las oportunidades sigan estando cerca tuyo, ofreciéndote soluciones que te ayuden a tomar las mejores decisiones. En BBVA avanzamos para poner en tus manos todas, pero todas las oportunidades del mundo.